La noticia salió en todos los periódicos, pero Regina vivía en la chacra y no se enteró de ella sino cuando el domingo fue a Moyobamba y la vio en el recuento semanal de la televisión. En Rioja, la policía había desarticulado una banda de pistacos que asesinaban a los campesinos para robarles la grasa, que luego vendían al extranjero a 10.000 dólares el litro, declara un oficial de policía. Había tres detenidos y otros dos estaban prófugos. El reportaje mostraba los cuchillos, los frascos de grasa y la covacha en la que se perpetraban los crímenes. A pesar de que esa mañana fue el tema más frecuente de conversación en el mercado, ella no le prestó demasiada atención. Desde muy pequeña había oído esas historias que le sonaban parecidas a de los Tunches y Chuyachaquis. Que esta vez fuese la policía de la que afirmaba su existencia no cambiaba las cosas. También los aparecidos existían y eso a ella la tenía sin cuidado. Como no iba con frecuencia a la ciudad, no supo que días más tarde la noticia había sido desmentida ni que debido al escándalo un alto oficial tuvo que renunciar. Más bien, una amiga que vivía por la carretera de circunvalación le contó que en Lima existían sujetos que robaban órganos a los niños, los ojos y a los adultos. Eran una especie de pistacos modernos que ganaban más vendiendo para trasplantes a los órganos en el extranjero. Regina se dijo que todas esas cosas sucedían en las ciudades y que ella estaba mejor como estaba trabajando en su chaqueta junto a su marido y creando sus hijos para que fueran personas de bien. Su mayor de estos, Efraín, ya había terminado la secundaria y no se decidió entre postular a la universidad, para lo cual tendría que trasladarse a la capital del departamento o buscar trabajo en Moyobamba. Mientras tanto, ayudaba en la chacra y acompañaba a su padre cuando iba a vender sus productos a la ciudad. Un domingo, Manuel y Efraín salieron muy temprano, rumbo a Moyobamba. Cada uno llevaba en la espalda una canasta de yuca sujeta con una pretina que sostenía con la frente. Unos cuantos domingos más tarde completarían la cantidad necesaria para comprar un triciclo y así transportarían más mercadería y sin tanto esfuerzo. Además, el triciclo también podría ser un medio para que Efraín se ganara la vida. Esa mañana, Regina los vio avanzar encorvados bajo el peso de la carga. Por el camino que había desembocado en la carretera, volverían contentos y con hambre a las 2 o las 3. Ella tendría a punto el almuerzo que ese día, a diferencia de los otros, en los que los niños marchaban a la escuela con su lonchera, reuniría a toda la familia. Mientras tanto, dio de comer a las gallinas, sacudió los mosquiteros, barrió el piso, acarreó agua del pozo, ayudaba en algunas de esas tareas por segunda hija, mientras los dos menores jugueteaban por los alrededores. A mediodía empezó a cocinar. 2 horas más tarde se sentó a esperar. Sus hijos ya tenían hambre y ella, como siempre, les dijo que querían aguardar la llegada de su padre y hermano. A las 3 mandó a Antonia a la carretera a ver si se aproximaban. A las 4 tuvo que servir el almuerzo, pero Manuel y Efraín quizás no habían terminado de vender las yucas, pues estaban viendo los precios de los triciclos o de repente hasta estaban comprando uno a crédito. No había ninguna otra razón para la demora. Los niños almorzaron en silencio y ella se les unió, más por acompañarlos que porque sintiera hambre. No quería dar la impresión de estar ocupada. Sin embargo, la posibilidad de un accidente, de un asalto y una enfermedad repentina se había dado paso a su ánimo. Si había sucedido una desgracia, su marido y su hijo tendrían que estar en el hospital. También podría ir a averiguar en la comisaría. A las 6, conociendo rápidamente, estuvo a punto de marchar a la ciudad a buscarlos, pero un leve soplo de esperanza le detuvo. Sin embargo, cuando uno de sus hijos le dijo que era más de las 7, no pude más. Le encargó a Rosaura que se ocupara de sus hermanos y partió. En Moyobamba fue directo a la casa de una señora que vendía en el mercado y conocía a Manuel. Este y su hijo se habían retirado a un poco más de la 1, como máximo a la 1:30. No dijeron nada ir a comprar algo y la señora había tenido la impresión de que se dirigieran de regreso a casa. En el hospital no tenían registro de que les hubiera hecho algo, ni siquiera una curación. Aunque solo le hubiesen puesto una inyección, aún ellos figuraría aquí, le dijo la amable auxiliar que la atendió. Tampoco en la comisaría sabían nada. Efraín vestía esa mañana una llamativa camisa de cuadros rojos y azules, y Regina mencionó el dato, y no solo los nombres, pensando que quizás habían sido atropellados e inconscientes, no pudieron ser identificados. Pero la policía no tenía registro de ningún incidente en el que hubiesen estado involucrado un hombre y un muchacho de 18 años. Desconcertada, fue a buscar a su comadre Asunción, una de las pocas personas que conocía en la ciudad. Eran casi las 10 y Moyobamba empezaba a apagarse. Hasta entonces Regina había mantenido la serenidad. De pronto se sintió muy sola, abrazada a su comadre, rompió en llanto. Achito, achito, ¿qué voy a hacer ahora? No sabía en efecto a quién acudir. En la comisaría le habían advertido que por imposiciones administrativas no aceptaban denuncias de aparición de adultos sino pasadas las 48 horas de ocurrido el hecho. Don Ashio trató de calmarla. A ella también extrañaba lo sucedido. El compadre no tenía vicios, no era dado a la bebida. ¿Qué podría haber pasado? ¿Un secuestro? ¿Y qué iban a ganar los secuestradores? Los secuestradores. Ellos no eran ricos, vivían de la justa de su trabajo. En ese momento, Don Ashio pronunció al fin la palabra: los pistacos. Regina se quedó muda. Era lo último que se le hubiera ocurrido. Su mente proyectó de nuevo las imágenes de los frascos de grasa y los cuchillos. Pistacos. No quiero asustarla, comadrita, pero una debe estar preparada para todo. Regina regresó a su casa al filo de la medianoche. Sus hijos seguían despiertos, no obstante que no habían comido, les ordenó meterse en sus mosquiteros y apagó los lamparines. El cansancio la sumió en una duermevela sobresaltada, en la que tan pronto veía a su hijo y su marido regresar sonrientes como lloraba ante sus cuerpos descuartizados. Se puso en pie antes de que amaneciera, preparó el desayuno y las loncheras, después alistó a los niños y los acompañó durante media hora por el camino hasta que las casas ya formaban una calle y se veían transeúntes. A la salida debían esperarle en la puerta del colegio. Regresó a la chacra. Algo tenía que hacer en esas 24 horas que faltaban para que pudiera poner la denuncia policial. No sabía qué. Una posibilidad era ponerse a preguntar en todas las casas de la carretera si el día anterior habían visto pasar a un hombre y un muchacho de camisa a cuadros rojos y azules. El problema era que habían largos trechos sin casas y si había sucedido algo, no había sido delante de una de ellas. Comió sin ganas, todos los restos del desayuno le esperaban, una jornada intensa y sin almuerzo. En su casa andaba descalza y cuando iba a la ciudad se ponía zapatos. Ahora que se calzó las zapatillas de su hija mayor, ya lo tenía decidido. Su instinto le decía que debió buscar en los lugares que su marido y su hijo no frecuentarían a no ser que los obligaran. Y en una botella de agua se puso el machete al cinto y salió. Para llegar al río, atravesó chacras y zonas de bosque, peinaría la orilla, hasta donde pudiese, preguntado por Manuel y Efraín. Todo el que secuestrara en el trayecto sería peor que buscar una aguja en el pajar, pero la sola determinación de hacerlo le daba ánimos. A pesar de que no quería admitirlo, las palabras de su comadre retumbaban en su cerebro y condicionaban la dirección de su búsqueda, y por eso, apenas se le presentó la oportunidad, cruzó en bote de motor a la otra orilla. Aunque se le hubiesen preguntado qué hacía ahí en medio del monte, habría tenido dificultades para responder: pistacos y buscándolos por aquí, simplemente porque un rumor. Ese margen del río era un poco escarpada. Y la vegetación densa y enmarañada, le costaba avanzar. Varias veces rebaló y estuvo a punto de caer al agua. Siguió, sin embargo, firme en su propósito. Si alguien se había instalado en el bosque, tendría que haber llegado por río y, por lo tanto, había que buscar en las partes menos empinadas. Las huellas de un camino que se internara entre los árboles. Si bien no era una deducción indiscutible, pero podría funcionar. En todo caso, no contaba con otro. Enfiló por el Por él, con el machete en mano y atenta al menor ruido, conforme se alejaba del río, el monte se volvió más espeso. En algún momento, Regina empezó a percibir un olor repugnante como a carne podrida. Guiándose por ese olor, llegó a un grupo de árboles de los cuales divisó disimulada una cabaña de palos. Se agazapó y paso a paso como un felino se fue aproximando. No se oía el menor ruido. Activó por una rendija un bulto se proclamó en la penumbra. Un bulto que yacía móvil en el suelo y llevaba una camisa de cuadros rojos y azules. Un grito que de haberse producido habría sido al mismo tiempo de alegría y ferocidad. Por su hijo estaba dispuesta a matar, y rompió en la choza con el machete en alto, pero solo encontró a Efraín amordazado y atado de tal modo que cualquier movimiento comprimía su garganta. En el piso se veían los restos de una pequeña fogata, ollas, cuchillos y colgando el travesaño un gancho de carne y cerro. Ni rastro de Manuel. Efraín parecía drogado y apenas podía caminar. Regina, temiendo que los hombres volvieran, casi lo arrastró por el monte hasta llegar por otra ruta al río. Ahí, escondidos entre los arbustos, esperaron que apareciera un bote y entonces pidieron auxilio. En la comisaría, el muchacho demoró en salir del choque. Los excesos de llanto irrumpían su relato inconexo. Esos mismos padre e hijo caminaban de regreso por la carretera, cuando un hombre que iba en la misma dirección empezó a conversarles. Tenía en la mano una botella de gaseosa y ellos aceptaron cuando el hombre les invitó a beber. Efraín había despertado amordazado. El hombre de la carretera y un gringo barbudo lo miraban en silencio. En el centro de la estrecha cabaña, una doble hilera de velas dispuestas en círculo calentaba un cuerpo humano suspendido de un garfio. La grasa caía gota a gota en una bandeja. El cadáver estaba sin cabeza, pero Efraín, horrorizado, comprendió al intentar moverse, la soga que tenía atada al cuello se tensó y le cortó la respiración. Del tiempo restante solo recordaba que lo habían obligado a beber otra vez de graciosa y mientras se dormía, oyó al gringo decirle a su ayudante que debían fundir el cadáver en el río. La policía y el fiscal recibieron la declaración con cierta incredulidad. El muchacho tuvo que repetir varias veces su versión. Algunos agentes llegaron incluso a sonreír. De todo modo le dijeron, la denuncia estaba puesta e iban a hacer las averiguaciones. La noticia no llegó a salir a los diarios. 2 días después, la policía solo encontró en el lugar señalado los restos de una choza calcinada y oficialmente hasta ahora considera a Manuel Corno desaparecido porque nadie reportó el hallazgo de su cadáver en el río Mayo. Regina y sus hijos, en cambio, saben que nunca volverá e intentan, aunque desconfían de cualquier sujeto extraño, que su vida, pese a todo, vuelva a la normalidad.